Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Hoy nos detenemos en uno de los temas más sensibles y urgentes para millones de chilenos: la crisis habitacional. Y lamentablemente, la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric volvió a mostrar lo que ya parece ser una constante en su estilo de, comillas, rendir cuentas, maquillaje de cifras y la omisión de resultados concretos. Vamos a los datos. En su primer año, allá por el 2022, el presidente de la República anunció con fuerza una meta ambiciosa: 260.000 viviendas sociales construidas para el fin de su mandato. Pero el año 2023, cuando quedó claro que ese objetivo era inalcanzable, se cambió el eje. Ya no se hablaba de viviendas construidas, sino que de viviendas entregadas y en construcción. Y ahora, recientemente, el 2024, el relato se flexibilizó aún más. El nuevo concepto: viviendas encaminadas. Es decir, iniciativas que muchas veces ni siquiera verán la luz durante su gobierno, pero que ahora se cuentan como un avance en esta materia. ¿Qué significa esto? Que lo que antes era una promesa concreta, hoy es apenas una proyección optimista. El presidente dijo con entusiasmo que se han entregado más de 200.000 viviendas, pero lo que no dijo es que esa cifra incluye proyectos iniciados bajo el gobierno anterior, viviendas bajo el subsidio de arriendo que no eran parte del plan original y viviendas del programa FOGAES, que apunta al crédito con garantía estatal, no a la construcción de soluciones habitacionales nuevas. ¿Estamos realmente ante 200.000 soluciones habitacionales o ante una ingeniería estadística para maquillar cifras? Y si había dudas sobre la falta de rigurosidad, el caso de la reconstrucción en Viña del Mar lo deja claro y es dramático. El presidente se limitó a hablar de limitantes estructurales del Estado y no entregó ni una sola cifra concreta sobre las viviendas entregadas a los damnificados. ¿La razón? El propio gerente a cargo de la reconstrucción reconoció públicamente que no conoce el número exacto de casas terminadas. Un silencio que duele y que ofende. Cuando hablamos de acceso a la vivienda, hablamos de dignidad, de una urgencia real que no resiste maquillaje ni ambigüedades. La ciudadanía merece cuentas claras, no relatos adaptados a conveniencia, porque la confianza pública se erosiona cuando las promesas se diluyen en palabras. Gobernar no es contar historias. Es cumplir compromiso, con cifras claras y con responsabilidad. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Si eres cliente BCI, este fin de mes tendrá un sabor diferente, porque tienes un 40% de descuento en Starbucks por toda una semana. Disfruta este beneficio desde el 26 de mayo hasta el 4 de junio. Si aún no tienes tus tarjetas, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una agencia de viajes, pero hemos sido el destino de muchos. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, martes 3 de junio, 10 de la mañana con 12 minutos, y acá estamos ya conversando. Se acaba de sentar Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD. Subdirector, ¿verdad?
Así es.
De Faro UDD. Bienvenido, Miguel Ángel.
Muchas gracias,
Connie. Tuviste un problema, parece, ahí en la entrada.
Como buen penquista, tomé una salida mala en alguna supercarretera y eso me sumó 15 minutos al Waze. Esa es la verdad.
Bueno, esas son cosas que pasan. Y aparte, en Santiago hoy día está cada día más complejo movilizarse en auto, ¿no?
Tuve que llegar al Ocurro para dar la vuelta, lo cual fueron varios kilómetros
adicionales.
Así suena.
Bueno, bienvenido, Miguel Ángel. Estamos recién, en todo caso, partiendo el bloque. Recordemos que hoy día martes también tenemos en el segundo bloque propuestas para Chile. Hoy día vamos a hablar de un tema que no es menor, especialmente en un contexto de las licencias médicas, que es el tema de corrupción, el tema de probidad. Vamos a estar conversando con Jorge Ramírez, de Libertad de Desarrollo. Pero vamos directamente al tema que nos convoca, Miguel Ángel. Bueno, hay hartas encuestas, ¿verdad?, que han salido estos últimos días. Queda menos para la primaria del 29 de junio, y la distancia, según dicen los números, cuéntame si tú piensas más o menos lo mismo, dice que se han acortado entre Carolina Toá y Janet Jara. Preferencia entre quienes votarían: Carolina Toá 36 puntos, Janet Jara 33 puntos, sube 6 puntos, Gonzalo Winter 27 y Jaime Mulet 4 puntos. Y la brecha entre Toá y Jara cae de 12 a 3 puntos en solo un mes.
Así es. Hay dos eventos que hay que entender para esos resultados que están siendo muy competitivos. El primero es que ha perdido arrastre la primaria. Hay menos intención de las personas de ir a votar en la primaria. Y eso, de alguna manera, ayuda a las candidaturas que tienen una base más sólida, como es el Partido Comunista, como es hasta cierto punto el Frente Amplio.
Que movilizan más, en el fondo, como que tienen como una base
muy comprometida, como son los partidos de cuadro, específicamente el Partido Comunista, y eso, de alguna manera, pone a Janet Jara en una posición muy expectante, porque nadie se habría imaginado que a 3 semanas de la primaria en sí, o un mes en verdad de la primaria, la diferencia iba a ser de entre 1 y 3 puntos por el margen de error de la encuesta. Y lo segundo es que Carolina Toá no ha logrado ni generar empatía alrededor de su figura, que es una forma de movilización. Lo ha intentado, ¿no es cierto?, desde lo que ha sido su TikTok, que uno lo mira, hasta las entrevistas que ha dado.
Más
ella,
como, comillas, humanizado, ¿no? Esa es la sensación que da, al menos, la candidata Carolina Toá.
Y eso es una estrategia para poder separarse de su rol como ministra del Interior de este gobierno. Pero no le ha dado resultado, porque no logra salir de ese 36-37% en la primaria. Y es muy importante mostrar una fuerza relevante en la primaria. De hecho, lo que te dicen los números es que las personas que están dispuestas a votar por un proyecto de izquierda en una primaria son de Apruebo Dignidad, son del Partido Comunista, del Frente Amplio, no del Socialismo Democrático. Uno suma a Winter y a Jara y tiene el 60%, básicamente. Y eso es una llamada de atención, es una alerta muy grande para los grupos de la exconcertación, que no están movilizando gente, que no están conectando con el electorado, y uno tiene si uno le suma ahí un presidente Boric que da una cuenta pública identitaria hacia los grupos del Frente Amplio, y uno se da cuenta de que Carolina Tohá tiene muchos más problemas y su candidatura tiene un desafío bastante más profundo de lo que parece simplemente por ver que está a 3 puntos en la encuesta.
Es interesante ese punto que planteas tú, Miguel Ángel, porque claro, bueno, parte un poco de las contradicciones de lo que fue la cuenta pública del presidente Boric. Él dice que en la práctica tenemos que alejarnos de esta lógica de política identitaria, pero termina con una arenga llamando a, básicamente llamando a votar en las primarias, diciendo que en realidad ahí se va a ver o movámonos para la primaria, entendiendo que ahí van a estar las ideas de izquierda, sí, ¿cierto? Representadas. Entonces, y claro, ya está, en el fondo está hablando de las diferencias que van a haber entre los candidatos en la primaria de izquierda y de quienes van a representar de mejor manera estas ideas más, podríamos decirlas así, bueno, no son progresistas, yo diría que son de izquierda más radical, más llamando a la barra brava, etcétera. Está haciendo un llamado en el fondo a votar por uno y no por otro candidato. O sea, a mi juicio yo lo interpreté así, al menos respecto a la cuenta pública, ¿no?
Yo creo que tienes un punto muy relevante y tienes la razón, porque no solamente él va y llama a las huestes del Frente Amplio. Todo lo que hizo fue intentar revitalizar las banderas que llevaron a Boric a pasar a la segunda vuelta en 2021. Y fíjate que hay un tema muy interesante. El 70% de los tiempos verbales que utilizó en el discurso son de presente. Esto no fue una cuenta pública para rendir lo que había hecho. El 20% fueron en pasado. Hemos logrado ABC. Pero el 70% fue de presente, ¿por qué? Porque intentó establecer una hoja de ruta política estado centrista para Chile. Y eso es volver a levantar las banderas del Frente Amplio original con un poco más de maquillaje, que es básicamente la experiencia que les ha dado el uso del lenguaje del Estado y la derrota del 2022. Pero en el fondo, en las ideas detrás, no hay nada que haya cambiado realmente en comparación con el 2021. Y me parece que eso es aún más interesante cuando nos sumamos a las encuestas. Primero, en la CADEM sube 5 puntos posterior a la cuenta pública.
Que normalmente pasa, ¿cierto? Los presidentes general suben después de las cuentas públicas.
La gracia es que pasa de 25 a 30 y queda en el 30, que sabemos que es incolumbre, que es cierto que no se mueve. Entonces, no fue hablarle al chileno promedio, no tuvo un aumento de 10 puntos porque está en una base baja. Básicamente lo que hizo fue recuperar al original. De hecho, varias partes de su discurso, él decía, sí, cedemos frente a ciertas perspectivas, pero manteniendo el espíritu original, en otras palabras. Y eso no le suma a la encuesta CADEM y a lo que estamos viendo en Panel Ciudadano con la primaria, y tú te das cuenta de que, independiente que van a intentar mostrar que Carolina Tohá una fuerza en la exconcertación, que le van a hacer más guiños a los 30 años, en el fondo, las personas que van a votar en esa primaria y el mensaje que el presidente quiere instalar a través de la batería más larga de estrategias nacionales que escuché en una cuenta pública, que no se van a alcanzar a llevar a proyecto de ley, van a quedar ahí en el papel para el futuro, es básicamente que el Frente Amplio está más vivo que nunca, con modales nuevos, me parece, pero con las mismas.
Más ordenadito, ya por último se bañan, no sé, hace como ya, no sé, ya claro, más peinadito, pero al final del día.
Con la caricatura,
claro, sacando
exactamente. Con corbata, pero con las ideas estadocentristas del 2021, lo cual es bien interesante porque es la cuenta pública más política del presidente, fíjate. Y un presidente que, disociado de alguna manera de las cosas que ocurren en la realidad, termina diciéndole a su coalición y a su público: esto es como yo veo el Frente Amplio para el futuro.
Exactamente, sí. Bueno, interesante el tema de la, claro, el 70% de los tiempos verbales sean del presente, marca mucho, sí, respecto a lo que fue la cuenta pública. Es bien interesante ese punto, porque de hecho ayer conversábamos en el panel que, claro, las cuentas públicas, y de hecho históricamente las cuentas públicas buscan, como su nombre lo dice, rendir cuenta de lo que se hizo. Prometí A, cumplí o no cumplí A, ¿cierto? Prometí B, cumplí o no cumplí B, o hasta dónde llegué, y las razones de por qué llegué hasta dónde llegué, ¿cierto? De eso hubo muy poco, de eso hubo muy poco.
Tú lo dijiste muy bien en la nota editorial, de rendir cuenta hubo nada, básicamente.
Básicamente nada. Entonces, claro, el tema finalmente es una actuar como jefe de coalición, ¿verdad? Finalmente yo diría que, a propósito de lo que señalas tú, es la lógica de dónde, más allá de los proyectos, ¿cierto? Más allá del tema aborto, más allá, por ejemplo, de Punta Peuco, más allá de eso, bueno, también las tensiones con Israel, que fue lo que terminó, de alguna manera, alimentándose lo que es su barra brava, ¿verdad? El punto pasa más bien por yo voy a ser el líder de la, o soy el líder de la coalición y esa es la hoja de ruta. Y es interesante en realidad plantear ese, o sea, verlo desde esa perspectiva, ¿cierto?
Sí, porque además cuando uno agrega otro dato que nos dan las encuestas, de que la primaria oficialista está separada por brechas generacionales irreconciliables. Uno tiene a un Gonzalo Winter que moviliza a la juventud 18-30 años. Uno tiene una Carolina Toá que depende de la movilización de personas sobre 40, sobre 50. Y una Jeannette Jara que se incorpora en los grupos de edad media, 30, 40, 45, en la etapa trabajadora, probablemente por el gran triunfo que tiene que mostrar, que son las 40 horas, que tiene muy buena aprobación en la ciudadanía.
La reforma de pensiones la tiene, no sabe si mostrarla o no.
Sí, no,
esa,
no.
Esa es la sensación, ¿no?
Esa es complicada.
¿La muestra o no la muestra?
No, yo creo que la muestra en privado con ciertos grupos donde puede decir, y esto abre el camino al fin de la AFP, me la imagino como de esa naturaleza. Pero las 40 horas la muestra y es su caballo de batalla electoral. Y lo que ocurre es que cuando el presidente hace este discurso y uno ve los datos de las encuestas, uno entiende por qué Gonzalo Winter estaba aferrado a la reja salvando al presidente, básicamente, sí, ¿no es cierto?
Se peleó ahí, dicen que nadie se peleaba mucho el tema de la comisión Pórtico, ¿eh?
Pero él tomó
la batuta y se instaló ahí.
Sí, si lo declaró su líder espiritual, uno entiende que pelee por esas cosas simbólicas.
Sí.
Pero aparte es porque le da una muy buena noticia al presidente cuando hace estos guiños a el CAE. Que aparte es impresionante a los cementerios municipales animales, que es impresionante porque todo lo que hace es tirarle la pelota al próximo gobierno. Y además, fíjense algo que quiero compartir porque lo estaba analizando el discurso cuantitativamente y lo pensaba en profundidad. Cuando el presidente anuncia punta de Peuco, aborto y el tema de la guerra Ucrania, o sea, Palestina-Israel, lo que hace es sacar de foco a el 80% de la opinión pública y que se centra en esos temas, cuando en realidad lo interesante es que detrás del discurso del presidente era Estado, Estado y más Estado. Que vuelvan a verlo, busquen la palabra sociedad civil, busquen elementos donde el presidente le pasa a la ciudadanía el rol para superar los desafíos que tenemos como país. Todo es una estrategia nacional, un plan nacional o un programa nacional. Es el discurso de los 35 años más estadocentrista que existe, y eso te demuestra la verticalidad con que en el poder. El Frente Amplio siempre decía que hay una forma nueva de gobierno, ¿cierto? Horizontal. Y el presidente, después de 4 años, va a salir del gobierno pensando que la solución a todos los problemas del país es un Estado que transforme la realidad. Que parece muy raro y muy diferente a lo que vemos con las, con cierto, las licencias, lo que vemos con Procultura, etcétera, etcétera.
Exactamente, ¿no? Y hay un tema también, eso te echa por tierra el tema de la madurez, ¿cierto? Porque se dice mucho, uno escucha distintas voces, no solo en el oficialismo, como que, no, pero hay una cierta madurez. Claro, lo que pasa es que cuando la vara está baja, todo lo que sube, todo lo que uno o aparenta, ¿cierto?, un poquito más de moderación, pareciera que, pero no es así, ¿no? No hay una renuncia, esto es sin renuncia, ese es el punto. Y él lo deja claro, sí. y por eso nos están notificando con eso. Entonces, de repente uno escucha muy ingenuamente a personas que te dicen, oye, no, pero es igual, otra cosa es con guitarra, hay algo de experiencia, hay algo de aprendizaje, ¿no?
Yo creo que aprendieron. O sea, a cómo poner fachada a lo que creen nuevamente y presentar de una manera más socialdemócrata, pero no me parece que las ideas de fondo estén cambiando. Por eso siempre digo que el presidente tiene un estilo muy particular para hacer un mea culpa superficial, que parece siendo un acto de contrición.
Exacto,
pero,
claro.
Pero la realidad mantiene los principios y los fundamentos de política pública en los cuales cree ciegamente. Y mientras no cambie eso, esto no es, para que la gente lo entienda, el cambio del socialismo del 70 violento y radical al cambio de la socialdemocracia del 90 con Ricardo Lagos concesionando y creyendo en el mercado como una forma de solución a los desafíos del país. El acto de contrición de Gabriel Boric no es ese. Es, nos hemos equivocado en cómo comunicamos, en la velocidad, pero bajo ningún punto en las banderas originales. Y me parece que eso, por eso sube 5 puntos en las encuestas. Lo cual aparte es muy interesante porque en la misma encuesta CADEM no hay ninguna reforma en la cual la ciudadanía tenga confianza que el gobierno va a lograr sacar adelante de aquí al finalizar el gobierno. Y cuando un gobierno está hablando de presente, no de pasado o de futuro en su cuenta pública, lo que está diciendo también es que no lograron hacer la pega. Es que los 4 años no fueron suficientes para implementar su plan de gobierno.
Bueno, y de hecho también te lo dice, hay muchas cosas que no se lograron hacer porque la correlación de fuerzas o las distintas fuerzas no le dieron el espaldarazo, ¿eh? Oye, y hablemos de la oposición, Miguel Ángel, porque Pulso Ciudadano señala que Kast a corta distancia con Matthei en la carrera presidencial. Bueno, Jara irrumpe en el tercer lugar. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, acorta terreno y se instala como segundo en las preferencias presidenciales, acercándose a Evelyn Matthei, que empieza a seguir liderando, experimenta una baja. Así lo revela la última encuesta Pulso Ciudadano, donde la exalcaldesa marca 21,5 puntos de apoyo, es decir, un punto coma tres menos que el mes anterior, mientras que Kast sube 2,8 puntos y alcanza un 17,5%. Ayer la candidata Evelyn Matthei inscribió su precandidatura, y hemos visto, en general, hemos visto varias encuestas, pero esta como que, claro, muestra también un poco quizás una tendencia que también lo hemos revelado en otras encuestas, pero de todas maneras, a pesar de todo, ¿cierto? Evelyn Matthei sigue, no hay ninguna encuesta que muestre que Evelyn Matthei
Excepcionalidad que mostró la CADEM, que ya volvió a 3-4 puntos de diferencia entre ambas candidaturas. Lo que están mostrando las encuestas en general, y no mirar una, sino que sacar el promedio de todas, es que la baja de Kaiser, el que salió fortalecido esa baja de 8 puntos en 2 meses, fue efectivamente José Antonio Kast. Yo creo que supo aprovechar muy bien su momento público en las últimas semanas, ha tenido un despliegue comunicacional muy interesante, y recién ahora me parece que va a partir la competencia más dura por, de alguna manera, marcar los puntos en la opinión pública y en las propuestas de política pública entre Kast y Matthei. Me parece que Kaiser está un paso más atrás ya en eso, no logró aprovechar su momento en febrero y consolidarlo, y lo que estamos viendo es una competencia que tiene mucho más sentido que se esté dando de la manera, con diferencias de 4 o 5 puntos entre Kast y Matthei, que lo que ocurre en el oficialismo, donde hay mucha más incertidumbre porque están en primaria. Probablemente después de la primaria deberíamos tener una candidatura del oficialismo que esté más fortalecida, que no esté en 7 puntos, que esté marcando 2 dígitos, 12, que esté compitiendo por el segundo lugar, y al mismo tiempo también vamos a tener el resultado de lo que yo sigo insistiendo va a ser probablemente un momento muy relevante para la oposición.
Post-primaria, post 29 de junio.
Post 29 de junio, y que va a ser cómo se posiciona el candidato de la oposición frente a las propuestas que vaya a ser la candidatura que gane en el oficialismo. Entonces va a ser la respuesta a esa primaria un cambio que yo me imagino va a tener efecto en las encuestas, porque por el momento la encuesta está medio congelada. Sí, la verdad es que la única gran novedad es la baja de Kaiser y eso, el traspaso ciertos votos a Kast.
Y rápido, ¿no? El alza fue bastante rápido, pero la baja también fue bastante rápido. ¿Y a qué lo asocias tú eso?
Hay tres elementos. Primero, él golpeó muy fuerte con esta lógica disruptiva, de alguna manera empoderándose de las tendencias globales. Milei específicamente creo que lo hizo muy bien, eso le permitió poner una cuña inicial. Después de eso entró a competir directamente en un grupo donde José Antonio Kast se ha movido en los últimos años, que es un grupo, si uno quiere decirlo, más anti-Estado propiamente tal, y eso, en ese mismo grupo, perdió credibilidad muy rápida Johannes Kaiser. Y perdió credibilidad porque el tema de las vacunas.
Ahí se te refería, antiestado literal en ese sentido, como antilógica, ¿no?
Sí, no reducción del Estado, un Estado más eficiente, más óptimo, que eso lo tienen en común todas las candidaturas de la oposición, básicamente. Mm. Es una lógica de ver al Estado como un enemigo, y que es distinto. O uno es que era un Estado ordenado, eficiente, que utilice ahí los recursos.
Más delgado, lo hemos conversado en otra
delgado,
oportunidad.
Delgado, pero con músculo. Esa es una lógica que todos los candidatos comparten. Otro es establecer dudas sobre la acción de política pública del Estado. Y Kaiser lo que hizo con instalar las vacunas fue eso. Y eso no resultó porque el chileno en general, el 99%, tiene mucha confianza en ciertos elementos que el Estado ya vende, por ejemplo, en la salud pública en vacunación. O sea, tenemos una idea de que tenemos que reducir el Estado, pero también sabemos que en algunas cosas lo hemos hecho bien y en esas cosas hay que mantenerlo. Entonces, ese evento de competencia que Kaiser, al perder credibilidad, comenzó a disminuir en las encuestas, perdió la fuerza joven también, que en un momento le empezó a competir a Kast. Kast tiene una fuerza joven bien interesante en las encuestas, y además de eso, dejó de tener un impacto en grupos socioeconómicos medios y medios bajos, donde también José Antonio tiene un buen rendimiento electoral en ese nicho. Entonces, cuando uno mira esos elementos, uno se da cuenta de que el auge de Kaiser, que entró a competirle directamente a Kast, terminó cayendo igual de rápidamente por un problema de credibilidad y me parece que de certidumbre. Fíjate, yo creo que Kaiser entrega más dudas que respuestas en sus propuestas. Matei y Kast, en cambio, intentan jugar a mostrar certidumbre, en el caso de Matei más cercano a la idea de gobernabilidad y en el caso de Kast más cercano a la idea de la coherencia.
Bueno, es interesante ese punto. ¿Y tú cómo lo...? Porque en realidad, como conversamos, fue una alza muy muy alta y probablemente eso también tiene que ver con un poco con un discurso que hemos escuchado de distintas voces, pero como el anti-establishment, sí. ¿No? Que eso es algo que agarra, como que pesca, un anzuelo de alguna manera. Pero también es una cuestión que puede ser de más cortoplacista. Que...
Es una chispa que te entrega en las encuestas, por lo menos entre un 5 y un 8%. De los preferencias. Parisi juega el mismo juego y marca entre 3 y 5 puntos en diferentes encuestas. Johannes Kaiser está marcando hoy en día entre 6 y 8 puntos en las encuestas. En un momento llegó a marcar 15, o sea, perdió la mitad de su movilización. Y el problema es que el anti-establishment tiene un desafío que no puede superar, que es la idea de la gobernabilidad. Porque terminan formando partidos políticos diciendo no somos ellos. Y ojo, las personas en Chile ya saben lo que ocurre cuando llega un partido político a venderte que son el Partido Nuevo y Novedoso. El Frente Amplio lo intentó. Y eso genera escepticismo en un bloque de chilenos que no son tan ideologizados como son los activistas de ciertos grupos o las autoridades de gobierno en este caso. Entonces, Johannes Kaiser se instala con la idea de yo vengo a renovar la política y a salvarla, y la gente hace doble clic y dice, pero esto ya lo escuché. Y el resultado lo estoy viendo durante los últimos 3 años y 3 meses.
Efectivamente. Es interesante el análisis, sobre todo por cómo se van a dar, o lo que hemos conversado también en el programa los dos, el tema de ¿va a llegar o no llega al final de la presidencia? Él dice que no se baja, que tiene que cumplir la palabra, etcétera, pero claro, hay un tema también que es bien claro respecto de los resultados. Ahora, también esta cuestión es bien variable, sí. También puede cambiar, también puede volver a subir, así
una,
que...
una negociación parlamentaria favorable al Partido Nacional Libertario podría generar que Johannes Kaiser no presente su candidatura. El problema es que tiene que ser de tal nivel el triunfo en la negociación con republicanos y cristianos que deje a la base del partido, que ya demostró que es un partido líquido, porque tuvo la elección de presidente, votaron 6.500 personas de 44.000.
Que son militantes recientes.
Exactamente, o sea, militantes que necesitan con toda la fuerza y la energía para ir a votar. Y en ese sentido uno tiene tres elementos. Primero, Johannes Kaiser necesita llegar a primera vuelta para mantener su proyecto político vivo y encontrar militantes que vayan más allá de simplemente firmar electrónicamente. El segundo punto clave es que a José Antonio Kast le conviene a Johannes Kaiser en primera vuelta hasta cierto punto, mientras sea competitivo contra Evelyn Matthei, porque le permite de alguna manera en la comparación verse más moderado y apelar a otro nicho. Y lo tercero que es relevante es que con dos candidatos en primera vuelta en una misma lista parlamentaria, inevitablemente se van a dar tensiones que pueden contradecir el punto 2 que te estaba diciendo, que a José Antonio Kast le pudiese convenir. Y en esa dinámica es muy compleja, porque van a tener que estar muy coordinados Kast y Kaiser para no hacerse daño mutuo que afecte su lista parlamentaria, donde sabemos que es donde tienen las fichas más puestas. Entonces, la opción de que no termine llegando la papeleta existe, me parece que es más baja que de que llegue, pero si llega...
Es más baja que llegue,
sí, según. Yo creo que es más probable que llegue la papeleta que no llegue, pero con la complejidad de que si llega la papeleta, la verdad es que va a ser una elección muy compleja en términos de coordinación para Nacional Libertarios y Republicanos, porque una lista con dos candidaturas, ya sabemos lo que pasa. Miremos el 2005, lo que pasó entre Lavín y Piñera.
Efectivamente, bueno, y de hecho es una de los talones de Aquiles que tenemos, que quienes representamos, quienes aspiramos a cambiar el gobierno, quienes estamos en la oposición, el hecho de no haber tenido primarias nosotros, ¿verdad?
Sí, va a ser un desafío que vamos a ver la forma en que se puede superar, pero la única gracia es que los tiempos de la opinión pública están tan rápidos que yo no creo que no estar en una primaria pueda afectar realmente las condiciones de poder gobernar, porque el peso de la prueba está sobre los que están en primaria. Y eso es un evento muy relevante, porque mantener el gobierno, especialmente en los tiempos actuales, cuando 37 de 40 elecciones en Latinoamérica cambian, ¿no es cierto?, rotan entre oficialismo y oposición, es básicamente la apuesta de quien está gobernando. Y la oposición, independiente que esté dividida, va a haber una segunda vuelta, y eso lo sabemos, y ahí probablemente van a tener que limar las perezas.
Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD, y antes de irnos una pausa, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Vamos a una pausa, volvemos en un minuto y seguimos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, y también tenemos a Jorge Ramírez, cientista político de Libertad de Desarrollo. Vamos a estar conversando en nuestro bloque de día martes, propuestas para Chile. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto en autocred.cl. Te ayudamos gratis con todo, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Cuando pensé que había perdido la capacidad de asombro, no era así. Fíjese que con la inteligencia artificial de Copilot, entrando solamente con el navegador, el browser Edge de Microsoft, yo entro a youtube.com. Voy a los programas míos de Pura Tecnología que duran 30, 32 minutos más o menos. Pero no quiero escuchar el programa, no quiero ver el programa completo, sino quiero saber de qué se trata para ver si hay algo que me interesa. Aprieto el botón de Copilot que está en el navegador arriba a la derecha. Está la opción ahí, aprieto un botón, dice hágame un resumen. Y en un segundo le hace un resumen de todo el capítulo completo de los temas que hablé y una pequeña descripción. Realmente impresionante, obviamente gratis. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto en autocred.cl. Te ayudamos gratis con todo, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, ¿sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile, un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
está la voz de la gente en nuestro bloque de día martes, Propuestas para Chile. Tenemos conectado a Jorge Ramírez, estamos conversando también con Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD. Tenemos a Jorge Ramírez, cientista político, investigador del programa Política y Sociedad Civil. Bienvenido, Jorge.
Hola, Constanza. Hola, Miguel Ángel.
Oye, Jorge, bueno, cuéntanos de esta propuesta para superar el letargo en el combate de la corrupción. Se presenta de Libertad de Desarrollo un diagnóstico crítico sobre el retroceso de Chile en esta materia y propone una serie de medidas concretas. Cuéntanos un poco cuáles son las propuestas que están en esta línea.
Sí, mira, el estudio parte de la premisa de que estamos perdiendo la batalla en contra de la corrupción, ¿ya? Y no algo que diga yo, sino que lo dicen múltiples fuentes de datos. Por ejemplo, el indicador de transparencia internacional, que es como el indicador más prestigiado en la materia, muestra cómo desde el año, ya digamos más de 12 años, Chile ha experimentado una baja sostenida en el indicador de percepción de corrupción. Por ejemplo, si uno se remonta al año 2014, estábamos en el ranking número 21 dentro del conjunto de países menos corrupto, y hemos caído de manera sistemática hasta la posición número 32. Y detrás de esto hay algunas visiones quizá autocomplacientes que dicen, no, lo que pasa es que el mundo está cada día más complejo, etcétera, como si esto fuera una tendencia irreversible, y lo cierto es que aquello no es así, porque por ejemplo cuando uno mira a otros países de la región, como por ejemplo Uruguay, Chile y Uruguay tenían exactamente el año 2014 el mismo puesto en el ranking de transparencia internacional. Estaban en el indicador número 21. Y en el mismo periodo de tiempo, como ya les decía, Chile cayó al 32 y Uruguay mejoró y está al borde de entrar al top 10 de los países, digamos, con menos niveles de corrupción. Por lo tanto, estamos experimentando un letargo. Ha primado una falsa sensación de seguridad en el país, en el sentido de que esta idea de que Chile sería presuntamente no un país corrupto y por lo tanto la agenda de combate a la corrupción y de mejoramiento de los indicadores de transparencia y de probidad ha experimentado cierto letargo. La capacidad de respuesta del sistema político a los escándalos de corrupción, esto es como un ciclo político donde siempre surge un caso, después hay una etapa de conmoción, después los temas de probidad, transparencia y corrupción pasan a ser incorporados a la agenda de gobierno, después se habilitan estas comisiones de asesores presidenciales y después surgen las respuestas desde las políticas públicas. Ese proceso, la verdad es que hoy día está un tanto trunco. Lo hemos visto también a propósito de los últimos casos de corrupción, el caso de los gobiernos regionales, donde se habilitó una comisión de asesora presidencial, pero parte importante, por ejemplo, de las propuestas que se plantearon en esos grupos no se han traducido en acciones concretas a nivel del Ejecutivo, en otras acciones legislativas y en otras medidas de índole administrativo. Por lo tanto, estamos experimentando un letargo y es importante, obviamente, cambiar esa tendencia porque se puede, ¿cierto? Se puede con algunas acciones concretas. En primer lugar, yo creo que acá no hay que reinventar la rueda. Chile ha tenido más de 5 grupos de comisiones asesores presidenciales sobre la materia de probidad y combate a la corrupción. Hay más de 190 propuestas que se han formulado desde el año 94 a la fecha. Y hay una serie de iniciativas en el Congreso que por algún motivo no han logrado avanzar. Por ejemplo, hay una ley que es la Ley de Probidad 2.0, la Ley de Transparencia 2.0. Por ejemplo, indica que los órganos constitucionales autónomos que hoy día no son sujetos obligados en materia de cumplimiento de la ley de transparencia, pasen a ser. Y ahí está, por ejemplo, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y otro órgano autónomo, lo cual también sería importante que esa ley avanzara. No obstante, una ley que ingresó el año 2018 y obviamente que requiere cierto grado de actualización. Otra dimensión importante es que el debate en torno a las medidas del combate a la corrupción es un debate un tanto análogo, ¿ya?, en una era de transformación digital. Y me gustaría poner sobre la palestra el caso más reciente del descubrimiento de las 25.000 funcionarios públicos que hicieron un mal uso de las licencias médicas y viajaron al extranjero, lo que posibilitó que alguien le pusiera de algún modo el cascabel al gato a este tema fue precisamente que se cruzaron dos bases de datos, ¿ya? Que es básicamente la base de datos de los funcionarios públicos que estaban con licencia con la base de datos de policía de investigaciones de las personas que habían viajado fuera del país. Y un simple match entre dos bases de datos te permite identificar un patrón de conducta. ¿Y qué es lo que muestra la experiencia más reciente? Por ejemplo, en el propio caso uruguayo, es que las herramientas de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, son un recurso muy valioso en el combate a la corrupción, ¿ya? Porque en el fondo tú permites identificar patrones de conducta que pueden llegar a ser anómalos. Y la verdad es que nosotros no contamos con una arquitectura institucional, por ejemplo, en materia de ciencia de datos, de la generación de algoritmos, etcétera, que permita unificar criterios y actuar con cierto grado de eficacia. Entonces eso también es un punto importante. Después está todo lo que dice relación, por ejemplo, con las empresas del Estado, que en el fondo no cumple con los requisitos de transparencia y de divulgación de información. Por ejemplo, lo hacen las compañías privadas que transan en, no sé, en el IPSA, etcétera. Entonces hay una serie de flancos que se han ido descuidando, que no han estado presentes en el debate público, que sería importante poner sobre la mesa a efectos de enmendar el rumbo. Porque efectivamente cada vez estamos conociendo casos de falta a la ética pública, a la probidad, a la transparencia, y obviamente que eso hace que, digamos, los resultados no sean los esperados. Ahora, sí rescataría el hecho de que Chile aún no entra en una fase como de corrupción sistémica. Corrupción sistémica se entiende cuando, digamos, como que la ciudadanía, la opinión pública pierde la capacidad de asombro ante este tipo de casos, ¿ya? En Chile
hay indignación claro, por los casos de abusos desde el Estado.
Tenemos todavía cierto grado de anticuerpos, en el sentido de que nuestro organismo o nuestro sistema reacciona ante a este tipo de escándalo. Lo que sí hemos perdido es la capacidad de dar una respuesta con un tratamiento adecuado a esta enfermedad. Entonces es un poco lo que recoge el estudio.
Oye, Jorge, una pregunta. Es muy interesante el tema y tienes toda la razón en los puntos que estás hablando, pero hay un desafío importante específicamente del tema de ciencia de datos, que es la atracción del capital humano. ¿Cómo las leyes, pues, se puede balancear? Leyes de mayor transparencia, que en cierto punto, y hay que decirlo, a una persona que ingresa al Estado, a una comisión, le piden saber hasta quién fue la abuela, lo cual genera desincentivos a aquello, y al mismo tiempo poder mantener un ecosistema donde, primero, hay una arquitectura de datos que fluye entre diferentes servicios, que es un desafío gigantesco que tiene este país, y lo segundo también es poder equilibrar mecanismos de control y rendición de cuentas que sean transparentes, abiertos y sean de cara, de alguna manera, a sociedad civil. Yo lo digo por los datos, a última parte.
Claro, mira, Chile, de hecho, la semana pasada tuvo ocasión la semana del gobierno abierto, ¿ya? En Chile. Chile había avanzado harto en materia de disponibilidad de datos, ¿no? Muchas de las reparticiones públicas efectivamente liberan datos. Ahora, el problema es que muchos de esos datos no son procesables, no son replicables, etcétera. Eso ya es un primer inconveniente. Y en segundo lugar están todas las trabas administrativas en términos de hacer conversar esos datos con otras fuentes. Porque eso, digamos, es lo virtuoso, que en el fondo cuando tú permites hacer cruces y análisis un poco más sofisticado es cuando se abren estas cajas de Pandora que permite identificar estos patrones anómalos de conducta por parte, por ejemplo, de los funcionarios públicos. Por ejemplo, el caso de la Contralora, lo más llamativo es que fue un convenio el que permitió que la Contraloría mandatara a la Policía de Investigaciones para que le permitiera liberar esos datos. En caso contrario, eso no hubiese sido posible. Entonces, efectivamente, falta unificar y establecer como principio directivo de la administración pública el hecho de que en función de determinado objetivo estratégico de la nación y del país, obviamente que esos datos puedan ser puestos a disposición de las personas para un debido tratamiento de los mismos.
Muy interesante las propuestas, Jorge, y sin duda que esto es un tema que, además de ser un tema relevante, es un tema muy contingente. Así que te quiero agradecer, Jorge, por haberte conectado y también, bueno, por la tremenda pega que están haciendo en términos de propuestas, especialmente en un escenario tan relevante nuevamente en términos presidencial y parlamentario. Así que muchas gracias, Jorge Ramírez. Que estén muy bien.
Gracias a usted también. Buen día.
Ya, perfecto, ahí no, que vamos a tener un contacto, Miguel Ángel, ahora en los últimos cuatro o cinco minutos, con la diputada Marlene Pérez, que es de tu, región.
De mi distrito, incluso.
Es de tu distrito, efectivamente. Por, bueno, pues San Pedro de la Paz está haciendo tema. ¿Ah? Está haciendo tema por el tema de la licencia médica.
Exactamente.
Está haciendo tema por lo ocurrido en el colegio.
Es otra mala inauguración de los SLEPS, ¿sabes? Porque recién ocurrió el traspaso desde el municipio de San Pedro a los SLEPS. No tienen la culpa de lo que está ocurriendo, es una cosa más especial que está pasando especialmente en Boca Sur, un barrio de Concepción que ha sido dominado ciertos sectores por narcotráfico, que es una parte muy compleja que ocurre en la región del Biobío. Pero es una muy mala noticia, ¿eh? Porque es demasiada descoordinación estatal, por un lado. Por otra parte, también uno tiene lo complejo que es cuando termina afectando establecimientos educacionales, que al final del día el presidente decía que tenían el mejor CIMSE de cuarto básico de los últimos 8 años, y no están las condiciones mínimas para poder leer, o sea, para poder aprender matemática.
Yo creo que, de hecho, ya estamos cada vez retrocediendo más, ¿no? En términos de que es una cuestión muy básica, pero tú mandas a los niños al colegio asumiendo que los niños van a estar seguros.
Exacto.
O sea, por lo menos partir de ahí. Ya de ahí en adelante los resultados, etcétera, bueno, son cosas como mínimas que nosotros como país habíamos ido aumentando durante décadas. Esto fue pasar de la jornada parcial a una jornada extendida.
90.
Exacto, que eso también, que se sumaran en la práctica, ir sumando logros, ir sumando avances, especialmente en lo que es la educación inicial y en lo que es la educación escolar. Entonces ahora tener esto ya no son casos aislados, hecho de que puedan entrar niños con cuchillo, que entre gente con armas de fuego a colegio, ya una cuestión que sencillamente no resiste mucho análisis de lo básico que tú le puedes pedir a un establecimiento, que es entregarle seguridad o que la tranquilidad a los papás de que los niños van a estar seguros.
Una parte importante de las políticas públicas que nos permitieron, por ejemplo, superar la desnutrición infantil, superar, bueno, por qué decirlo, se centraba en los colegios como un punto de encuentro de la comunidad. La alimentación básica para los niños se hacía a través de los colegios, y eso se daba por sentado de que estaban sanos en el colegio, por eso podían estar 8 o 9 horas. La verdad es que es impresionante como 30 años de trabajo de hormiga, sistemático, paso a paso, terminan derrumbándose cuando uno tiene 3 años y 3 meses de cierta cantidad de problemas no abordados y viviendo en un mundo donde el Estado es la solución, cuando aquí probablemente son las comunidades de padres, las comunidades académicas, el entorno, el que puede ayudar a identificar casos como estos y a prevenirlos desde la fuerza del Estado, obviamente.
Exacto, ¿no? Y además de que a propósito de que se cumplen 10 años desde la aprobación del proyecto de ley de SLEP, y un poquito más de 10 años, sí, 10 años desde la mal llamada, a mi juicio, ley de inclusión, que terminó con el lucro, con el financiamiento compartido, con la selección, etcétera. Bueno, ahí tú te das cuenta que el tema del foco ideológico también no tiene un efecto en cuestiones que son básicas, sino que por el contrario, puede terminar perjudicándolo un poco más, ¿no? Y este tema de lo de SLEP, que tenía que ver finalmente con quién es el que administra el establecimiento, no, es que tiene que ser más Estado en esto. El punto no pasaba por ahí, claramente, para poder cumplir con lo mínimo.
O sea, habían ciertos desafíos, siempre hay desafíos, especialmente en educación, que cambia muy rápido. Hoy en día estamos con la inteligencia artificial que está presente en nuestras estructuras básicas y también, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a aquello? Lo más complicado de los últimos 10 años es que no significa que perdiste una década, significa que perdiste a 12 generaciones, básicamente, de personas que tuvieron cursos en primero, segundo, tercero, con un sistema que no está avanzando a lo que el mundo avanza. En educación hay un lema: si tú no estás adelante en la vanguardia, te estás quedando atrás. Hoy en día Corea del Sur está viendo formas para integrar en educación básica inteligencia artificial, y nosotros estamos preocupados de las ventanas y de los alcantarillados. Algo que deberíamos haber dejado atrás hace 30 años. Es gravísimo lo que termina ocurriendo cuando los incentivos de un sistema hacen que la oferta de educación de calidad se restrinja. Porque sin eso le quitas, no solamente los patines, le quitas los sueños a una generación de chilenos que estaban clarísimos de que la educación era el motor de crecimiento, progreso y bienestar para su familia. Y cuando la ideología pasa por sobre la técnica, por sobre el sentido común también en algunos casos, y de esto ni siquiera hay que ser ingeniero y estudiar educación 10 años para esto, sentido común, termina ocurriendo lamentablemente que el país se estanca. y por eso el 75% de la gente ve que este país no progresa.
Y ven que en la práctica, eso también te lo muestra la encuesta, te lo muestran los datos, de que por primera vez los papás sienten que no necesariamente sus hijos van a estar mejor.
Eso es durísimo.
Y es una cuestión que fue un cambio de paradigma completamente, si uno lo mira.
Los jóvenes, 8 de cada 10 jóvenes creen que sus hijos o potenciales hijos estarían peor que ellos. O sea, es un mundo donde reina el pesimismo, y como reina el pesimismo, la mediocridad parece ser algo a lo cual no es
aceptable, normal.
La gente lo entienda, una funcionaria que hace bien su pega termina siendo básicamente como un caso de admiración social, porque está haciendo su trabajo. Y eso es lo único que te dice, que es muy triste, es que nos hemos acostumbrado en los últimos años a navegar en un mundo mediocre. Ya no somos los tigres de Latinoamérica, ya no queremos crecer más allá del mundo. Nos contentamos con crecer más que el potencial PIB que nos declara el Banco Central, que es 2%, lo cual sabemos que no alcanza. Eso es una combinación de factores que a la sociedad le hace muy mal. El adormecer el progreso en una sociedad termina, sin darnos cuenta, en condenar a las generaciones futuras a un presente y una vida peor de la que tuvimos nosotros.
Por eso es muy importante las elecciones, ¿verdad? No da lo mismo. No da lo mismo. Y este año sin duda que va a ser crucial. Muchas gracias, Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UD, por acompañarme el día de hoy, y también a Jorge Ramírez, que estuvo conectado con Propuestas para Chile. A todos que nos escucharon por Radio Agricultura, nos siguieron también por YouTube, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.